Biblias. Estamos en estudiando el Evangelio de Mateo y estamos en capítulo 9. Y lo puede marcar en sus Biblias, Mateo capítulo 9, 9. Estamos en ese pasaje. We're in Matthew chapter 9, verse 9. And we're going to do something different. We're actually going to study this text, but you see it here. But I actually want to study the text from the Gospel of Mark. So I'll actually teach from Mark chapter 2, verse 13. But I wanted you to see the passage. It's very similar, but some things are different. Entonces, quería que abriera su Biblia ahí porque este es el pasaje en que nos encontramos. Pero hoy voy a predicar este pasaje o tema, pero del Evangelio de Marcos. Entonces, Marcos capítulo 2, versículo 13. Y entonces usted puede ir haciendo las comparaciones y lo puede leer en los otros evangelios, pero quiero usar este pasaje de Marcos para seguir en nuestro estudio de Mateo. No estamos cambiando de estudio, solo quiero que veamos de la perspectiva de Marcos. En capítulo 2, versículo 13. Y entonces, la razón por esto es que vamos a ver varios meses, cada evangelio tiene diferentes detalles de lo que pasó. Entonces, quiero que veamos los detalles que menciona Marcos acerca del llamado de Mateo. También porque creo que Mateo, los comentaristas dicen, es posible que él es bien humilde, ¿verdad? Él en decir de que él no se quiere exaltar, sino que por eso es muy breve y simple en cómo lo describe él, pero los otros evangelios dan más detalle. So vamos a leer, pueden seguir conmigo, Marcos capítulo 2, versículo 13. So Mark chapter 2, verse 13. I'll start in English. Then Jesus went out again beside the sea. The whole crowd was coming to him. He taught them. Then moving on, he saw Levi, the son of Alphaeus, sitting at the tax office. And he said to him, "Follow me." So he got up and followed him. Le dijo, "Sígueme." Y se levantándose, le siguió. Versículo 15. Aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. Y los escribas y los fariseos, viéndolo comer con ellos, con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, "¿Qué es esto que él come y bebe con los publicanos y pecadores?" Al oír esto, Jesús les dijo, "Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores." Amén. Palabra de Dios. Oremos. Señor, gracias una vez más por tu palabra, Señor. Bendice la predicación de tu palabra, Señor. Gracias que nos has prometido que tu palabra no regresará en vano, Señor. Que tu palabra es eficaz, Señor. Pedimos que uses tu palabra para seguir santificando nuestras vidas, dándonos fe, Señor, trayendo salvación. Señor, we pray, Lord, that you would use your word now to give us faith, salvation, to sustain our souls, Lord. Thank you for your truth. Help us to hear and to apply your word. We ask this in Jesus' name. Amen. Amen. Este pasaje, entonces vemos aquí que Jesús ha estado ministrando en el Evangelio de Mateo, ha demostrado su autoridad sobre la enfermedad, sobre naturaleza, sobre la semana pasada el paralítico, pero vimos también de que el milagro no fue tanto en sanar su enfermedad, sino que Jesús le dijo que tenga ánimo, porque sus pecados le son perdonados. Es decir, que Jesús vio la necesidad más profunda de este hombre, que ni siquiera fue lo físico. No era que era paralítico, sino que necesitaba sus pecados ser perdonados. Era enemigo de Dios, estaba muerto en sus pecados, como leímos en Efesios 2. Last week we saw Jesus in Matthew. He continues to demonstrate the authority of Christ, the power of Christ. He showed his authority over, we saw over nature in calming the storms, over the leper and healing him. We saw the power of healing the paralytic. But it wasn't so much the focus on healing his physical disease, but the focus was on him giving him spiritual life. Remember, he says, be joyful, your sins are forgiven. Jesus says something radical there. That we need to take a step back and realize this is radical. Because today in most churches, you would not hear that. Today in most churches, you would hear, be joyful because you're healed. Be joyful because you have this physical miracle. You would not hear in most churches today, you would not hear, be joyful because your sins are forgiven. Hoy día, hermanos, lo que estamos viendo, lo que vimos la semana pasada, que el ministerio de Jesús era radical, fue radical. Que cuando Jesús sanó el paralítico, Jesús no le dijo lo que nosotros esperamos oír hoy día. Jesús, en sanar al paralítico, no lo dije, que tenga gozo porque es sanado. Ten gozo, ten ánimo, porque ya puedes caminar. Es probable que este hombre nunca caminó en su vida, nunca disfrutó de varias actividades, y de repente Jesús lo sana. Y lo que Jesús dice es, ten ánimo porque tus pecados te son perdonados. No le dice porque te he sanado. Y hoy día eso es radical, porque en la mayoría de las iglesias el énfasis es sobre lo físico. El énfasis es sanación, es la prosperidad, es un evangelio falso de prosperidad, que Dios te va a dar todos los bienes físicos y materiales, Dios va a prosperar tu vida, tu matrimonio, tu familia, tu trabajo, tu carrera, todo te va a ir bien, y uno busca eso. Y es interesante, Jesús no vino para dar eso. Jesús dice, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y debemos de reflexionar, ¿cuántos de nosotros nos gozamos? ¿Cuántos de nosotros tenemos ánimo que nuestros pecados han sido perdonados? ¿Amén? Ok, dos personas. All right, yes. Woo, all right. Hermanos, tenemos que gozarnos. No importa si no tenemos casa, carro, aún salud. Jesús dice, ten ánimo. Tus pecados te son perdonados. Hermanos, gloria a Dios. Hermanos, eso es radical. ¿Por qué? Porque muchos no hemos escuchado o estamos regresando una vez más al puro evangelio, a la sana doctrina. El puro evangelio se trata de Cristo, se trata de gozo, satisfacción en Él, ¿verdad? No en el dador, no las bendiciones, sino en Él mismo. Fue radical para mí años cuando el Señor me empezó a revelar eso, y lo compartí un poco la semana pasada. Otro libro que el Señor usó fue una de John Piper, y ahorita lo menciono. So the true gospel, what we are coming back to, what we are discovering is that we our joy and satisfaction is not in the gift, but it's in the giver. We're not Christians, we're not believers because of what God may give us. We're not disciples so that he will bless our lives, so he will give us our heart's desire, which we have to be very careful. Some of those heart's desires are sinful desires. Some of those heart's desires aren't God's will. I confessed my heart desire earlier. My heart's desire was to go to Hawaii. Guess what? That was not God's will. God's will is like, no, you stay in Texas. Well, then he this is the promised land. He sent me out of Texas. He sent me into the wilderness. We went to South Carolina. We were there in a small church and preaching like, wow, Lord, really? I graduated seminary and you send us to this small church. Me gradué de el seminario y estamos empezando con un grupo pequeño en Carolina del Sur. Dios. Pero esa fue su voluntad, aunque mi corazón y deseos era diferente. Pero tenemos que examinar nuestro corazón y deseos. Tiene que ser Cristo, hermanos. Tiene que ser el Evangelio. Ánimo, que tus pecados te son perdonados. Entonces, una cosa que el Señor usó hace años para ayudarme a redescubrir el Evangelio fue un pastor, algunos los han escuchado, John Piper, y en este libro él describe, hace varias preguntas, y una de ellas hace la pregunta: ¿estás siguiendo a Jesús para las bendiciones materiales? ¿Estás siguiendo a Jesús para que mejore tu vida? Y al final él dice, el Evangelio no es que Dios te va a dar estas cosas. The gospel, John Piper says, it's not that God is going to give you these things. The gospel is not that he is going to bless your life materially, right? Give you the house, the car. He says the gospel is God himself. Él dice, el Evangelio es Dios mismo. Y para mí, hermanos, dije, bueno, tuve que leerlo otra vez. ¿Qué? Dice, el Evangelio es Dios. Hermano, el Evangelio es Dios te da a Él mismo. Tú tienes Dios. ¿Qué más queremos? No hay ninguna cosa material que es mejor que recibimos a Dios. Es nuestro Padre Celestial. Estamos unidos en Cristo. Cristo está en nosotros. Nosotros estamos en Él. Somos suyos. Ese es el Evangelio. Y ese es el Evangelio que no escuchamos muchas veces. So the gospel is, it's God, it's Christ. And that's what Jesus taught. You see, that's why he said, blessed or joyful. Why? Because your sins are forgiven. There's nothing that separates you from God now. Now you have complete reconciliation with God. You are just before him. You are his. That is the true gospel, friend. That should bring great joy to us. Eso nos debe traer gran gozo, especialmente en esta vida, ¿verdad? Cuando no todo pasa como deseamos o planeamos. Entonces vemos aquí que Dios puede perdonar a pecados, puede perdonar al pecador, no importa la situación. Vemos la condición del paralítico. Y ahora en el libro de Mateo nos enseña qué tanto puede perdonar a Dios. ¿Hasta qué extremo va Dios para perdonar al el pecador? To what extreme does God go, or can he forgive sin? How much sin can God forgive? It's very important for us to understand. Algunos, quizás aún aquí, piensan, y yo he platicado con personas que a veces compartiendo con ellos, dicen, no, pero es que tú no conoces mi vida. Y lo que están diciendo es que si tú conocieras mi vida, tú entonces te darías cuenta de que Dios no puede perdonar mis pecados. He cometido tantos errores en mi vida, he cometido tantos pecados, maldades, y Dios no, yo sé que Dios no puede perdonar estos pecados. If you only knew my life, you would know that God cannot forgive my sins. And what we're going to see here is Matthew gives his own life or testimony to show us, look how far God's grace can go to forgive sin. That he forgives Matthew. God's grace goes so beyond that we can imagine that he even forgives this sinful man named Matthew. Vemos el ejemplo de Mateo. Por eso quería leerlo en este pasaje. Porque lo que vemos es que él habla de su propia vida. Como Dios perdonó a un pecador como Mateo. La gracia de Dios extendió hasta este pecador, Mateo, que viene siendo un discípulo de Jesús. Ahora, tenemos que entender esto. Porque nosotros pensamos de Mateo, pues que fue un buen discípulo y hasta nombramos a nuestros hijos Mateo, ¿verdad? Y se nos hace un nombre bueno y noble, ¿verdad? Pero ese no es el Mateo de la Escritura. The Matthew that we think of today is a beautiful name, a nice name. We name our sons Matthew. But the Matthew in the scripture, you need to understand, he was a vile, sinful man. He was the worst of sinners. Era uno que se dirigían como los peor de los pecadores. Ese era el Mateo. So, si le ha nombrado a su hijo Mateo, lo siento, pero ojalá la gracia de Dios lo pueda alcanzar él también. We see here the man of Matthew who becomes a disciple of Christ. Un peor de los pecadores. Y lo que vemos aquí, lo esencial, es el versículo 17. ¿Verdad? Cuando Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Jesús dijo, yo he venido para salvar a los pecadores. Yo he venido para salvar a los peores de los pecadores. He venido para ellos. Es decir, usted y yo a veces pensamos de personas que no, es totalmente pagano, rebelde, la oveja negra. Hermanos, no importa. Si Dios pudo sanar al apóstol Pablo, hermanos, Él puede sanar a cualquier persona para su gloria, ¿verdad? Entonces, Mateo es uno de ellos. So God, He sends Jesus Christ. He comes to save sinners. In verse 17, He said, I didn't come to call the righteous, but sinners. And Matthew is considered one of the worst of sinners. He's a tax collector. So let's look at this passage. We're going to see the call. We're going to see conversion and celebration and conflict in this passage. Entonces vemos aquí el llamado. Dice, versículo 13, después volvió a salir al mar y toda la gente venía a él y les enseñaba. Y al pasar vio a Leví. Y ese es Mateo, ¿verdad? Dicen los comentaristas, varios usaban uno o dos nombres, era común en este tiempo, entonces es la misma persona, este es Mateo. Dice, vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado al banco de los tributos públicos. Vamos a parar ahí. Ahí nos describe un poco de quién era este hombre. Dice que estaba sentado en los bancos de los tributos públicos. Es decir, es donde eran los recaudadores de impuestos. Ellos le cobraban a los judíos y todos en esa área los impuestos. Trabajaban por el gobierno romano. Cuando Roma tomó cargo de esa área, ellos vendían estos puestos para judíos o cualquier persona. Es decir, era como un negocio. Los ponían en cargo y ellos podían cobrar los impuestos para el gobierno romano, pero también podían cobrar impuestos para ellos mismos. Es decir, estos hombres se hacían ricos, estos hombres se aprovechaban de los pobres, se aprovechaban de su propia gente. En vez de ayudar al prójimo, ellos robaban al prójimo. Se escucha mucho como hoy día, ¿verdad? IRS, ¿verdad? Los impuestos. Y suena mucho como nuestro gobierno, ¿verdad? So the tax collectors, they were the worst of the worst. Levi is Matthew. He's a tax collector. He's sitting in the tax office. It says there, this job was not a lucrative job or a noble job. They would charge people the taxes that they would pay to Rome, but they would also extort people. They would rob people. They would take advantage of the poor. And that was Matthew. So he was considered a traitor from his own people because he would not help them in any way. Plus, he was working with the Roman government, and the Jewish people hated the Romans. And so he was hated. He was despised. Entonces, Mateo era odiado por los judíos. Ellos miraban hombres así como traidores, ¿verdad? ¿Cómo es posible que tú trabajes por los paganos que están en contra de los judíos? Supuestamente estaban esperando el reino físico, querían sacar a Roma, y entonces estos hombres, ¿verdad?, estaban trabajando por el gobierno romano. Entonces eran odiados. Por eso en varias partes de la escritura, cuando habla de los pecadores, cuando menciona los peores, dice los publicanos, las prostitutas y pecadores. Pero ellos siempre están en esa lista, los publicanos o recaudadores de impuestos. Entonces, este era Mateo. Mateo aprovechaba de su gente. Mateo robaba de su gente. Pero vemos aquí que Jesús pasa por allí y Jesús le dice, sígueme. Y levantándose, le siguió. We see here that Jesus passed by there and Jesus said, follow me. So he got up and followed him. Vemos aquí el llamado. Lo que nos sorprende primeramente de este llamado es que Mateo o Leví era odiado. La última persona que esperaban que Jesús llamara era este hombre. ¿Cómo es posible que Jesús llame a un publicano, un recaudador de impuestos para que sea su discípulo? Recuerden, él es uno de los doce. Jesus calls this tax collector, this evil man, he calls him to follow me. Just say, I want you to be one of my disciples. Imagínense Jesús pasando por allí y el recaudador de impuestos, Mateo, le está cobrando, está robando a la gente y está lleno el lugar. Menciona este lugar, era un lugar estratégico donde todos pasaban y se aprovechaba de todas estas personas, tenían que pagar impuestos. Imagínense Jesús pasar por allí y enfrente de todos dice, tú, sígueme. Y dice que se levantó y lo siguió. Imagínense cómo pensaría toda la gente que miró eso. Es decir, la última persona que esperaban que Jesús llamara sería un publicano. Y Jesús llama a este publicano, llama a este pecador. The last person that you would expect for Jesus to call as a disciple to follow him is Matthew, is his tax collector. And you see, that shows us a little bit of our calling. That's why I say this should give us hope. It doesn't matter what sins you have committed in your life. It doesn't matter who you are. It doesn't matter what family you were brought up from or where you're from. It doesn't matter all the circumstances that's happened in your life. Again, if you tell me, Pastor, if you only knew my life, I would tell you, look at Matthew. I guarantee you your life is not as bad as Matthew. And yet Jesus in his grace calls this sinful, evil man to follow him and become a disciple. Aquí vemos la gracia de Jesucristo, la gracia, gloria del Evangelio. Esto nos debe de dar ánimo, hermanos, porque cada uno de nosotros podemos dar el pretexto, sí, pastor, pero usted no conoce mi vida, no conoces todos los detalles de mi vida, ¿no? Y estoy arrepentido de varias cosas que he hecho y yo sé que Dios no me puede perdonar, hermanos. Dios, Jesús llamó a Mateo y le garantizo que ninguno aquí es peor que Mateo. Y si es peor, quizás uno o dos son peor que Mateo, pero le garantizo que ninguno aquí es peor que el apóstol Pablo. El apóstol Pablo que perseguía a cristianos, que es probable mató a cristianos. Y aún la gracia de Jesucristo alcanza al apóstol Pablo. Y esa es la gracia, ese es el evangelio que predicamos. Jesús le llama a usted, ¿verdad? Sígueme. Pon tu fe en mí, arrepiéntete, ¿verdad? Ponga su fe en Jesucristo. Ese es el evangelio, es el mismo evangelio para nosotros. So we see the same gospel here. Jesus is saying, repent. Jesus is saying, repent of your sins. Put your trust in Christ. He will forgive you of all sins. Perdona de todos tus pecados. Por su sangre, por su justicia, ¿verdad? No es por nosotros. So vemos el llamado aquí y sigue entonces. Vemos también el principio del llamado y entonces vemos todos los que reciben el llamado son personas que son devotos a Cristo, son personas comprometidos, han hecho ese compromiso o podemos decir se congregan con Cristo. Vemos esto en los siguientes pasajes. En versículo 15 dice, aconteció que estando Jesús a la mesa en casa de él, de Leví, muchos publicanos y pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús y sus discípulos, porque había muchos que le habían seguido. While he was reclined at the table of Levi, many tax collectors and sinners and guests were with Jesus and his disciples because there were many who were following him. So we see here their commitment, their devotion, and their meeting together or congregating. Vemos aquí que Levi o Mateo siguió a Jesús. Y no solo fue algo casual, no fue que solo estaba de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Y los comentaristas dicen, es probable que Mateo ya había escuchado las enseñanzas de él, ya había escuchado el Evangelio. El Espíritu Santo ya estaba obrando en él. Entonces, cuando Jesús pasó por allí y le dijo, sígueme, Mateo respondió. Y recuerden, este hombre es posible que tenía mucho dinero, dice que dejó todo. Es posible que Mateo tenía otros encargados con él, entonces se lo dejó el negocio a ellos. Pero es decir, él lo dejó, él se fue, él siguió a Jesús. Y entonces vemos aquí que prepara una cena, una fiesta en su casa y invita a Jesús. He prepares this feast at his house, this great party. In other words, he invested a lot of money to dine, to celebrate with Jesus. He is celebrating the call. He is celebrating that he is following Christ. It is a celebration. He knows his sins are forgiven. He knows he belongs to Christ now. He is celebrating the same thing that we should do when we come to him. Vemos está celebrando aquí porque ha recibido el llamado. Es ahora una nueva persona en Cristo, ¿verdad? Es ya lo viejo ha pasado. Ya tiene una nueva naturaleza en Cristo, tiene nuevos deseos, nuevo gozo, y él invierte en tener esta fiesta con Jesús. Y vemos todos los discípulos ahí también. Ahora, quizás usted como yo siempre había pensado, bueno, este pasaje lo que nos está enseñando aquí es que Jesús tiene compasión por los pecadores, ¿verdad? Que Jesús pasa tiempo con ellos. Mira la compasión de Jesús en el pasaje. I used to think that the purpose of this passage in verse 15 is that we see the compassion of Jesus with the sinners, with the worst of sinners, and he's spending time with them, right? He goes to the tax collector's house. But we see a little detail here in Matthew. We see something that I believe is true. Dice allí, menciona algún detalle aquí en este pasaje. Dice, y los pecadores estaban también a la mesa juntamente con Jesús. Son los publicanos, pecadores y sus discípulos. ¿Y qué dice al final? Porque había muchos que le había, ¿qué? Que le había seguido. There have been many that had followed him. Es decir, hermanos, aquí lo que algunos comentaristas dicen es que no es que Jesús estaba ministrándole a los peor de los peores, sino que estos, los peor de los peores, son los que le estaban siguiendo. Es decir, los peor de los peores, este fue los que estaban poniendo su fe en él, le estaban siguiendo. Hoy día vemos que la palabra se llama un prototipo de la iglesia. Este es un prototipo de la iglesia, de personas que están siguiendo a Jesús, que han puesto su fe en él, son parte de esta nueva comunidad. Es lo que está pasando aquí. Hermanos, vemos una vez más el prototipo de la iglesia. La iglesia está compuesta de pecadores, de los peores de los peores. En algunos no tenemos nada en común, no es por afinidades, no es porque somos hispanos, no tiene nada que ver con eso. Es que cada uno hemos recibido el llamado de Jesucristo y cada uno estamos siguiendo a Cristo. Y eso es lo que celebramos. Por eso estamos aquí. Le adoramos a Él. Esto es lo que está pasando. Estas personas aquí con Leví son personas que el Señor ha salvado, ha redimido, porque dice, le habían seguido, le están siguiendo. They're following Jesus. You see that? That's very interesting at the end of verse 15. It speaks of the tax collectors and sinners. They're all there. And he says, because there were many who were following him. It's saying these are followers of Christ. These are the people that have left their belongings to follow Christ, or is to say they're placing their faith in him. You see, they're receiving the message. They're congregating. Se están congregando estos hombres porque quieren estar con Jesús. Vemos un principio aquí, que los verdaderos creyentes y los llamados, ellos se quieren congregar. Ellos quieren estar con Jesús. Ellos quieren estar con otros hermanos en Cristo. Aquí vemos aquí que había bastantes publicanos, pecadores y todo. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo a Cristo. Eso es algo importante para nosotros. Si somos cristianos, hermano, hay algo entre nosotros que el Espíritu Santo hace. Nos da el deseo de estar con hermanos en Cristo. Nos da deseos de congregarnos. Nos da deseos de adorarle, de estudiar su palabra, el Evangelio. Nos gozamos en eso. Y nos gozamos estar con otros pecadores, así como nosotros, ¿verdad? Eso es lo que hace el Evangelio. This is the gospel right here. We see that they have the desire to gather, to meet, to be with Christ, with Jesus, to worship him. And that's the same for any true Christian. No, nobody should say that or should feel or say, and I don't like using that word, but the true Christian should not be like, well, I love Christ and I'm devoted to him, but I don't want to meet on Sundays with any church. I'd rather stay in my pajamas and worship, you know, on YouTube or something, watching some sermon. No, the true Christian wants to be with God's people. The true believer wants to study the word together, wants to be a part of a fellowship. And we see that in this passage. So vemos el Leví, el recaudador de impuestos, él recibe este mensaje, él lo sigue, él los peor de los pecadores. Y entonces son estos, ¿cómo se dice? Esos pecadores y publicanos que están siguiendo a Jesús. Esa es la, podríamos llamar como la primera iglesia, ¿verdad? Que vemos en el Nuevo Testamento. Quizás dice, wow, pero ¿estás seguro, pastor? Solo tiene que ver los 12 discípulos. ¿Cómo eran los 12 discípulos? Hermano, no eran los más sabios, no eran los más preparados, eran los peor de los peores. Y aquí vemos un ejemplo de eso. The disciples were not the noblest bunch. It was a ragtag group of men, but these are the men that Christ called. It was by his grace. So vemos cómo estas personas reciben el Evangelio, siguen a Cristo. Vemos entonces el llamado, la celebración, el congregarse, y también vemos el conflicto. El verdadero Evangelio va a traer conflicto. The true gospel will bring conflict. We see that in verse 16. Versículo 16 dice, y los escribas y los fariseos, viéndole comer, viendo a Jesús comer con los publicanos y con los pecadores, dijeron a los discípulos, ¿qué es esto? Que él come y bebe con los publicanos y pecadores. Están preguntando, ¿quién es este Jesús? ¿Cómo es posible que él está con este grupo de personas? Why is he eating with sinners and tax collectors? The Pharisees asked his disciples, why does he eat with them? Es decir, aquí vemos el conflicto. Ellos no quieren nada que ver con Jesús. Ellos es como contaminoso estar con estas personas, con los publicanos. Por eso le dije anteriormente, este era Mateo. Era rechazado, odiado. Personas como él, por los fariseos, por los maestros de la ley. Y por eso es que vemos esa reacción aquí. We see that the Pharisees were hated and despised by the Pharisees, and that's why they're reacting this way. And then we see something interesting in verse 17. It says, Jesus tells them, those who are well don't need a doctor, but the sick do need one. I didn't come to call righteous, but sinners. Jesús les dice, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Y tenga cuidado, algunas personas, algunos cristianos han usado aquí este versículo para decir, pues vamos a orar por esta persona que está enferma y el Señor Jesús es el médico de médicos, entonces vamos a orar que él sane a esta persona. Hermano, eso es verdad, pero este versículo no está hablando de eso. Este versículo está hablando de lo espiritual. Dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Lo explica. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Aquí lo que Jesús está diciendo es que no hay nada que él puede hacer por los fariseos. Los fariseos rechazan a Jesús porque ellos no pueden ver su enfermedad. Ellos piensan que son sanos. Ellos están bien. Y por eso Jesús no puede hacer nada por ellos. No es hasta que ellos puedan ver que están enfermos. Y no solo enfermos, sino que están muertos, que están totalmente alejados de Dios. No importa su religión, sino que ellos tienen que reconocer que están totalmente separados de Dios. Y solo cuando entienden eso, entonces Jesús les puede ayudar. Amén. Sí, entendemos, si se están siguiendo. Jesus could not help the Pharisees. And the reason he couldn't help them is because they couldn't see that they needed help. They thought that they were healthy. They don't need a doctor. They have to see that they're spiritually sick. And not just sick, they have to see that they're spiritually dead and see their need for Christ as Savior. And the same goes for us. Until you realize that you are spiritually sick, that you need a doctor, and in this sense, the true medic, the Savior, until you realize that you're spiritually dead, God cannot do anything for you. Because according to your mind, you just need some help. You know, you just kind of need some good luck. You need a lot more than that. You need a Savior. You're spiritually dead. You're an enemy of God. Jesus Christ is the only one that can save you. Es lo mismo para nosotros, hermanos. No es hasta que reconozcamos que estamos enfermos, que como leímos en Efesios 2, estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados. No es hasta que entendamos esa verdad que entonces podamos ver nuestra necesidad por un Salvador y que el Señor Jesús nos pueda salvar. He escuchado en algunos casos y quizás le ha pasado a usted cuando le ha dicho a alguien o quizás alguien le dijo a usted, Dios te ama. Oh, ok, wow, pues qué bueno, pues todos me aman. You know? Qué bueno que Dios también me ama, pero yo soy bien cariñoso, mis padres me aman, mis hermanos me aman, mis amigos, tengo buenas amistades. Y tú me dices que Dios te ama. Oh, ok, wow, no, qué bueno. Hermanos, la mayoría de las personas no necesitan que escuchar que Dios le ama, necesitan escuchar la verdad, que están en enemistad con Dios, que están, como leemos en Efesios 2, que es verdad, que están bajo la ira de Dios. ¿Por qué? Porque han pecado contra Dios, necesitan sus pecados perdonados. Our deepest need is that we need to be forgiven of sins. Our greatest comfort are when we're not helping someone by telling them that God loves you. If we tell someone God loves you, they may respond, okay, well, so what? A lot of people love me. My parents love me, you know, my friends love me, and God loves me. Okay, wow, okay, that's great. No, they need to know that they don't have the love of God, that they're enemies of God, that they are separated from God, that they deserve God's judgment. In Ephesians chapter 2, we read that they're under the wrath of God. You have to understand that. Then you can plead to God for the gospel, for salvation. I don't know if that happened to you as you understood the gospel. Did it humble you? Did it break you? Did you understand your sin and then cry out to God, save me? No sé cuántos de ustedes les pasó eso cuando empezó a entender el Evangelio, empezó a entender su pecado, que no solo tenía una enfermedad, no solo necesitaba ayuda, sino que estaba bajo la ira de Dios, que es un pecador desde naturaleza. que es un enemigo de Dios. Como dice la confesión de Heidelberg, que si naturalmente obedecemos el gran mandamiento de amar a Dios y amar al prójimo, y el Heidelberg es cierto porque es lo que dice la verdad, no, naturalmente odio a Dios y odio a mi prójimo. Hermanos, estamos en enemistad con Dios. Y no es hasta que usted escuchó o esperó o hasta que escuche esto y reconozca, man, soy pecador, no merezco nada, merezco la condenación de Dios, merezco el infierno. Y entonces entendemos el evangelio. Pero Jesús, como dice aquí, vino a salvar a pecadores. Jesús vino a llamar y salvar y redimir a pecadores. Y entonces clamamos a Dios para salvación. Amén. ¿Cuántos de nosotros hemos entendido el evangelio? ¿Cuántos hemos respondido de esa manera? Y si no, necesita estudiar una vez más, pedirle al Señor que le ayude a ver su necesidad por Jesucristo, la salvación. Entiende su estado pecaminoso. Do you understand your spiritual state? Me gusta lo que unos hombres han dicho. Augustine, he said this. He said, Lord, save me from that wicked man. Dijo Agustín, San Agustín, dice, sálvame de ese hombre pecaminoso, ese hombre malvado. Dice, sálvame de ese hombre malvado, ese hombre, el yo. Sálvame de ese hombre, del yo, ese hombre malvado. Save me from that wicked man, he says, myself. When Peter said, when he saw Christ for who he was, he said, depart from me, Lord, for I am a sinner. Cuando Pedro le dijo a Jesús, apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Y le invito a ver en 1 Timoteo, me encanta este pasaje, 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timothy chapter 1. Make sure you mark that in your Bibles. 1 Timoteo capítulo 1. Quiero que anotes en sus Biblias, muy importante. No solo porque es mi versículo favorito, pero creo que uno importante de toda la Biblia. Y dice en versículo 15, verse 15. This saying is trustworthy and deserving of full acceptance. Christ Jesus came into the world to save sinners, and I am the worst of them. You see, the Apostle Paul knew exactly who he was, apart from Christ and his grace. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Es decir, esta palabra es muy importante. Nunca te olvides de esta palabra. Dice, debe ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, de los cuales yo soy el primero. Vemos aquí el apóstol Pablo reconocía quién era delante de Dios, que era un pecador, era un miserable. Aparte de la gracia del Señor, era totalmente perdido, merecía la ira de Dios. Y por eso enfatiza eso, es más, lo dice anteriormente. Dice, gracias al Señor que me fortaleció en el versículo 12, porque me tuvo fiel poniéndome en el ministerio. We see in verse 12 and 13 and following. 13, versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fui recibido a misericordia. Lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Jesús fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Amen. Ese es el evangelio. That is the gospel. In verse 13, he says, formerly I was a blasphemer, a persecutor, I was an arrogant man, and many of us are arrogant, many of us are prideful. Since it was out of ignorance, I acted in unbelief, he says, I received mercy. Verse 14, and the grace of our Lord overflowed along with faith and love that are in Christ Jesus. You see that? It was the grace of God that saved Paul, that reached him. And that's why he worships the Lord in the following passages. We see here he goes from this statement in 15 and then 16. He says, "But I receive mercy because of this, so that in me the worst of them," that means all of us, those of us who have an excuse, "but you don't understand my situation," he says, "no, so that the worst of them, Christ Jesus, might demonstrate the utmost patience as an example to those who would believe in him for eternal life." And then we see the doxology, the King Eternal.
Vemos entonces cómo termina aquí el apóstol Pablo, como vemos en el pasaje que estamos estudiando de Mateo. Este glorioso evangelio y la gracia del Señor es un ejemplo para nosotros. Versículo 16. "Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna." Y termina adorando al Señor ahí. "Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén."
¿Sí ven ahí? ¿Ven el gozo y la adoración del apóstol Pablo? Se está gloriando en el Señor Jesucristo, se está gloriando en el Evangelio. ¿Por qué? Es interesante cuando lo estudiamos ahí. No es porque dice, no, es que Dios te ama, Dios te va a bendecir, Dios te va a prosperar. Él no habla de nada de eso ahí. No, es que el Señor tuvo misericordia de mí, un pecador, aún conmigo. Por eso es que está gloriando al Señor. Es decir, hermanos, tenemos que ser quebrantados primeramente para recibir y entender el Evangelio. Tenemos primeramente que ser quebrantados por nuestro pecado.
First, in order to understand and receive the gospel and believe in Christ and rejoice in him, it's not that God's going to bless you, God loves you, God, you know, he's going to do all these wonderful things. No, you have to be broken by your sin. You're a sinner. You're a blasphemer. You deserve nothing. You've sinned against God your entire life. You've been disobedient against God your entire life. You deserve nothing from God. You're separated from all the promises of God. But Jesus Christ. But Christ came to save sinners. But Christ came to save the worst of sinners, people like you and me. You see that? You have to be broken by your sin. You have to hate your sin, so that you can call out and rejoice in Jesus Christ.
I like what one of the, I think it was Thomas Watson, one of the Puritans said. He says, I don't want to mess up the quote. It's such a good quote, I'm going to mess it. It's something like, In order to experience the sweetness of Christ, para poder experimentar la dulzura de Cristo, tienes que conocer la amargura de tu pecado, algo así. In order to know the sweetness of Christ, you need to know the bitterness of your sin. In other words, to experience and rejoice in Christ and Jesus, first you have to hate your sin.
Nunca te vas a gozar en Cristo, nunca lo vas a amar así, gloriarte en Él, si no odias tu pecado. Tienes que odiar tu pecado para experimentar la dulzura de Cristo.
Me gusta, hay varias personas, cosas que han dicho sobre esto. Me gusta también una hermana que se llama, creo que Rosaria Butterfield, que era lesbiana. Ella enseñaba en la universidad por años, ella era como encargada de ese departamento y enseñaba un curso sobre, it's called Queer Studies, sobre estudios de gays, de lesbians, de todo eso. Ella estaba encargada de eso, ella era parte de una comunidad de gays y lesbians, todo eso. Y un día, o es más, ella iba a escribir un documento
en contra del cristianismo y enseñar, you know, cómo, you know, cómo era una ridiculez y lo demás. Y un pastor reformado le contestó su carta de acuerdo de juntarse con ella, ¿verdad? Para tener reuniones y ella obtener información con este fin. Pero este pastor y su esposa le invitaban a su casa para cenar juntos, ¿verdad? Y tener las pláticas. Y en ese periodo de meses, ella vino a entender el evangelio. Y ella se arrepintió de su estilo de vida pecaminoso, de estar viviendo con otra mujer. Tuvo que separarse de su mujer, tuvo que separarse de su comunidad. Perdió su puesto en esta universidad bien reconocida y perdió todo eso. Pero lo perdió porque conoció a Cristo, llegó a odiar su pecado. Y me gusta cómo dice ella, deje de decirlo en inglés brevemente. She was a lesbian, she was gay, she was living with another woman, she taught at a university. You can read her books, excellent books. And then she ended up coming to the gospel by having these studies with a Reformed pastor, and she slowly came to, by them lovingly sharing the gospel with her, she came to understand Christ in her sin, and she walked away. She repented of all of her sin, and now she's a believer. Now she's married. She has children. You can see the grace of what we're talking about, the worst of sinners. We see the grace of God in her. Y me gusta lo que dice ella. Dice, ella dijo, el Evangelio primeramente me destruyó. El Evangelio primeramente me destruyó, después me levantó. ¿Ve? Eso es lo que tiene que pasar con el Evangelio. El Evangelio primero nos confronta con nuestro pecado, nuestra rebeldía. Y entonces cuando nos reconocemos que estamos enfermos, estamos muertos, entonces el médico puede hacer algo para nosotros, ¿verdad? Entonces, Él nos levanta, nos sana, nos salva. Eso es lo que pasa, los efectos del Evangelio. She said that the gospel first destroyed me, then it lifted me up. And you see, the gospel first has to give you conviction of sin. You have to feel the weight of your sin. You have to hate your sin. You have to repent of your sin. Then the Lord will exalt you. Then the Lord exalts the humble. Then you can be saved through Jesus Christ. But you have to understand your need for salvation before then. Entonces, vemos esto en el Evangelio. otro teólogo, él dijo, esto es conversión. Esto es, dice, aceptar la sentencia de muerte y luego la absolución de Dios. ¿Verdad? Es decir, tenemos que primeramente aceptar la sentencia de muerte. Eres digno del infierno. Mereces condenación. No. Yo soy buena persona. Yo ayudo a los enfermos. Yo le ayudo a los niños huérfanos. Oh, ok. No hay nada que pueda hacer. Mereces el infierno, la condenación, sí. Yo soy culpable delante, soy un pecador. Dice, después podemos recibir la absolución de Dios. Ese es el evangelio. Tenemos que humillarnos primeramente para entender y recibir la salvación en Jesucristo. Ese es el mensaje principal aquí, en este pasaje. Aquí vemos los justos, o es decir, los fariseos, no es que eran justos, eran malvados, eran pecadores, pero no es hasta que ven su necesidad por Cristo que pueden llegar a salvación. Y usted y yo podemos entrar en ese tema teológico también, sabemos que es la obra del Espíritu Santo, estamos hablando de lo mismo. El Espíritu Santo tiene que revelarle su pecado para que puedan poner su fe en Jesucristo. Y si el Espíritu Santo no hace eso, ellos se ven como buenos y justos cuando en realidad están lejos, están muertos en sus delitos y pecados. Me invito, hermano, a poner su fe en Jesucristo. Respond to the gospel. There's only one way to salvation. Jesus came to save sinners like us. There's no excuse. If you do not, if you're not broken by your sin, if you're not humbled, if you don't accept the death sentence first, you cannot receive pardon. You cannot be reconciled by God. So I want to encourage you to respond to Jesus Christ by faith and repentance. Vamos a orar y así nos preparamos, hermanos, para la Santa Cena. Y en la cena estamos celebrando, así como vemos en el pasaje aquí, estos hombres cristianos celebrando, estando con Jesús. Y es lo que nosotros hacemos en la Santa Cena. Es una conmemoración, lo hacemos reverentemente, pero hermanos, estamos todos otros, nosotros publicanos, pecadores, todos nos estamos acercando a la misma vez, una sola fe, un solo Señor, a Cristo, un cuerpo, porque estamos celebrando el Evangelio de Jesucristo. Amén. Puestos de pie y vamos a orar. Señor, gracias por este pasaje tan familiar, Señor, pero encontramos tantas verdades aquí, Señor, tantas verdades preciosas. Señor, ayúdanos a regresar a nuestro primer amor. Señor, ayúdanos a regresar al Evangelio puro. Señor Dios, que tú eres el Evangelio, que nos has dado toda bendición espiritual en Jesucristo. Señor, nos has adoptado como tus hijos, Señor. Ayúdanos a regocijarnos en esta verdad. No importa nuestras circunstancias en la vida, Señor, ayúdanos a gozarnos porque somos tuyos y tú eres nuestro gran Dios y Salvador. Señor, gracias porque viniste a buscar y salvar a pecadores. Señor, bendice a tu iglesia. Señor, ayúdanos a confiar completamente en ti. Y para los que no te conocen, Señora, Señor, tráelos a salvación. Señor, ayúdanos, quebrántalos primeramente, que tu palabra los destruye, los humille primeramente, para que entonces puedan ser levantados en Jesucristo. Señor, gracias. Pedimos todo esto en el precioso y poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.